Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En Postscriptum continuamos con nuestra serie de programas dirigidos por el Grupo de Estudios Afrocolombianos, donde se abordará su producción académica e investigativa y tendremos espacios de diálogo con la comunidad. El día de hoy conversaremos sobre Azoparupa, partería y patrimonio en el Pacífico. Nos acompañan Rosmilda Quiñones, directora de Azoparupa, Buenaventura, partera y lideresa quien ha visibilizado y trabajado por el reconocimiento de la partería como patrimonio inmaterial de Colombia. Lizeth Quiñones Sánchez, hija de Rosmilda, enfermera, partera tradicional y representante de Azoparupa en el registro de la partería tradicional del Pacífico como patrimonio inmaterial de la humanidad. Conducen Ángela María Parra Rivera, comunicadora social y periodista, especialista en desarrollo comunitario y educación en derechos humanos. Ha trabajado en estrategias de comunicación y movilización social en proyectos culturales en el ICBF, OIM, Intermon, Oxfam y la Unión Europea, y actualmente labora para el Ministerio de Cultura como comunicadora social para los territorios. Y Brigitte Orjuela, psicóloga, investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente vinculada con el laboratorio CERREF de la Universidad de Normandía.
Buenas tardes para todos. Es un gusto para mí estar hoy en el programa de Postscriptum con las parteras del Pacífico colombiano. Tenemos de invitadas a Rosmilda Quiñones Fajardo, directora de Azoparupa, y a su hija Lizeth Quiñones Sánchez, quienes en este momento están celebrando su nombramiento y la presentación de la partería tradicional del Pacífico como patrimonio inmaterial de la humanidad ante la UNESCO, un camino que han recorrido y que han visibilizado y reconocido sus prácticas y sus saberes. Desde el 27 de abril del 2017 se establece el Plan Especial de Salvaguardia. En este plan se destacan los saberes y las prácticas relacionadas con el cuidado del cuerpo, de la salud y del ciclo reproductivo de la mujer, el uso de las plantas medicinales y los cuidados de la comunidad, el cuerpo y el territorio. Esta es la partería del Pacífico colombiano, una partería que se lleva a cabo en todas las regiones de Chocó, Buenaventura, Tumaco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Saberes y prácticas ancestrales que hacen parte de una cosmovisión y de una experiencia cotidiana que se transmite de manera generacional y que conforma todo un sistema de medicina tradicional. Me complace entonces saludar a Lizeth. Lizeth, bienvenida, gracias por acompañarnos en Postscriptum.
Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir este camino ancestral y tan sagrado para nosotros.
Bienvenida. Y tenemos ya a Rosmilda, bienvenida, qué gusto saludarla y qué bueno que esté aquí con nosotros. La felicitamos y celebramos este momento importante en el camino de Azoparupa y de las parteras del Pacífico.
Ay, muchas gracias, de verdad. Agradecer muchísimo también y darle gracias a Dios, a nuestros ancestras, a nuestra madre tierra, a todas las personas que de una u otra forma han tenido a bien apoyar este camino. Muchísimas gracias.
Y gracias a ustedes por haber decidido caminarlo, transitarlo y permitirnos acompañarles en ese proceso. Vamos a comenzar con las preguntas y quisiéramos comenzar con Rosmilda, como la mayora y la que ha acompañado y que representa esta tradición en todo el Pacífico colombiano. Que nos cuente qué es la medicina tradicional, cultural y ancestral del Pacífico.
Bueno, la medicina tradicional, cultural y ancestral del Pacífico colombiano son unos saberes que vienen transmitiendo de generación en generaciones. Y la idea es conservarla, protegerla, transmitirla para que no se acabe, porque sabemos que eso hace parte de nuestro diario vivir, como es la medicina tradicional, cultural y ancestral.
Rosmilda, en este proceso, ustedes han acompañado y cuidado el cuerpo y la salud de las mujeres, de los niños, de los ciclos reproductivos, de la vida en general y de la naturaleza. A nosotros nos gustaría que nos contara cómo comenzó ese camino para ustedes y hace cuánto está en esta transición hacia la vida, hacia la salud, hacia el bienestar.
Bueno, esto es un camino que realmente hoy en el día, ya con todo lo que estamos recibiendo, me enorgullece y no me canso de pedirle a Papito Dios por permitirme estar viendo y estar haciendo como esos escaloncitos. Sí, hace 35 años surge precisamente por rescatar, conservar esta medicina porque tendió a desaparecer. En donde decía uno, voy a atender un parto, y uno le decía, no vaya a decir que yo la atendí, porque había ese desconocimiento de esa labor como partera, no estábamos reconocidas, nadie sabía que existíamos. Se conocía, pero no se reconocía, no había como esa fuerza, esa voluntad de la partera de decir, yo soy partera. Siempre estuvo como muy guardada, muy escondida, a que la medicina occidental no se diera cuenta. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros dijimos, bueno, esto hay que rescatarlo, pero no solamente la atención del parto, sino todo lo que hay al alrededor de esa familia, porque una partera se vuelve guardiana, se vuelve amiga, se vuelve maestra, se vuelve psicóloga, se vuelve de todo de esa familia, porque nosotros siempre decimos, la mujer no se embaraza sola. Ella se embaraza con un hombre y esa familia debe cuidar de ese embarazo, de esa mujer. Así es que nosotros estamos con esas mujeres desde su nacimiento, ¿por qué no de las primeras menstruaciones? Para cuidar de ese vientre, de esa vida, de esa mujer. Cuando una niña le viene la menstruación, ahí está la mamá, está la partera amiga, porque muchas veces es más amiga la partera que la misma mamá. Porque hay esos temores de contarle a la mamá, pero a la partera sí se lo cuenta. Entonces uno apadrina esa niña y hace ese acompañamiento y muchas veces uno le toca irle a decir a la mamá que, ojo, le voy a contar algo, pero lo sabe cuidar, lo sabe entender, lo sabe comprender que la niña está en embarazo. Entonces desde ahí empieza ese proceso en la salud sexual y reproductiva, acompañar a esa niña al control prenatal y a que se cuide su cuerpo y cuide también a esa nueva vida que tiene en el vientre.
Ahora sí. Quiero saludar también a Lizeth y que las dos me cuenten un poco sobre esa representación para ustedes y qué representa esa cultura, todo en cuanto al ombligo, las botellas curadas, los arrullos y esos guadalíes. O sea, ¿qué significa para ustedes todo este tema?
Todo esto significa una manera naturales de vida, es con lo que especialmente me crié con la naturalidad de ser obligada al territorio, porque en mi crianza cotidiana veía cómo se sembraban las plantas, cómo la crianza iba mucho del consejo, y el consejo de la abuela, en este caso de la partera, era contando sus historias, sus anécdotas, era como entonces salir del colegio era acompañar a la partera a lavar ropa, y mientras que se lavaba la ropa o se cocinaba, contaba ahí también sus secretos, y estaba siempre el diálogo permanente. Todo el tiempo es una observación, ¿no? Mantiene como todo lo que hoy por hoy los muchachos pierden el tiempo viendo televisión, en cuestión de nosotros era observando a la partera, ella es nuestra artista. Entonces era un aprendizaje día a día, uno ya tomaba posturas de la partera mayor, incluso de cómo habla, de cómo se comporta. Particularmente yo cuento con esa bendición, esa grandeza de que pues a mis 33 años, algunos me dicen que soy alma vieja porque al rato parezco una viejita, por mi manera de ser, incluso de hablar, pero es todo lo que he aprendido y he retomado y me quedo sembrado de observar a las panteras. Entonces, esta dinámica fue muy también natural, que cuando llegué a mi menstruación, entonces cuidado de la menstruación, tener su botella curada al lado, tomarla días antes de iniciar la menstruación para no tener cólicos, para que no se generaran coágulos, para que no tuviera ninguna enfermedad propia que se da en la menstruación, que incluso el sistema lo ha normalizado, ¿no? Entonces es normal decir, no, en la televisión no, tómate el salmidol, tómate tal cosa, porque naturalizaron que la menstruación va acompañada con el cólico, con la irregularidad menstrual, con los miomas, y eso nos hace, eso son enfermedades de la menstruación. Entonces, yo aprendí a que la naturalidad era cuidarme, era la prevención, cuando lo hablamos en términos de salud. Desde los 6 años comencé a acompañar a mi mamá a atender partos, entonces también fue como natural ver parir a las mujeres en casa. Me llamaba mucha curiosidad ver cómo era el proceso de transformación del cuerpo de la mujer con relación en el trabajo de parto. Desde muy joven observé y me di cuenta que era una catarsis emocional, porque como lo acaba de mencionar mi mamá, la mujer confía mucho más en la partera que en su propia mamá, porque entre otras cosas, cuando parimos, y yo ahora soy madre y parí junto a mi mamá, pude reafirmar que cuando uno está en un trabajo de parto, uno sana a la mamá, uno sana a la abuela, uno sana todas esas personas de atrás que vienen, porque uno trae una información, y el trabajo de parto, esa catarsis, ese momento incluso que las parteras le llamamos que la mujer entra en la muerte, el sueño de la muerte, y es que literal, antes del pujo, hay un sueño profundo, bueno, que eso tiene otras explicaciones, científicas como populares, pero le llamamos así porque literal, y hay evidencia, yo salgo del cuerpo y literal siento que muero y regreso. Entonces, eso yo lo viví, por ejemplo, en mi parto, y observarlo desde muy pequeña, las demás decían, wow, una partera tiene la capacidad de acompañar este proceso, de hacer contención para que sea una experiencia lo más respetable, lo más amorosa y lo más segura para la mujer, pero al mismo tiempo en esa capacidad en que la partera abre su espiritualidad, abre sus creencias en torno a sus muertos, en torno a su Dios, a San Ramón, a la Virgen María, y se consagra, y consagra ese trabajo de parto, y entonces vincula otras maneras de comunicarse con la embarazada, y no solamente con ella, sino con su familia, porque desde ahí entonces puede identificar cuál es el conflicto o qué es lo que la mujer también debe sanar con relación a su esposa, a sus hijos, hermanas, o lo típico también del Pacífico, con la moza del marido, ¿no? Que es ahí donde entra temas como la trama, que como una mujer tramada es porque recibió una influencia negativa, y usualmente es porque la suegra la odia, porque el marido tiene la moza, entonces la moza es la que le está trabando el parto. Entonces, la partera está en la capacidad de observar y de conectar desde esas otras dimensiones y poder ayudar a la mujer para protegerla o liberarla de esa trama y que ella pueda parir libremente. Gran parte incluso de las mujeres que fallecen en los hospitales, esto es una invitación que todo el tiempo estamos haciéndole al sistema de salud, conversemos, porque muchas de las mujeres que mueren en el hospital porque tienen trama, pero como el sistema no lo ve así, entonces no la tratan desde ese sistema holístico, ¿no? Donde hay que integrar lo físico con lo emocional y lo espiritual. Y claro, entonces, todas estas maneras, y manejo mucho la palabra natural porque incluso mi experiencia hoy, ya con más de 20 años de ser partera, mi respuesta es, esto es natural. Y es que celebramos la vida y observar cómo se celebra la vida, un nacimiento, entonces se hace el arrullo y entonces se integra el biche, ¿no? Y ese biche con la toma de los miados, cuando está el comadreo y el compadre, y está toda una comunidad celebrando la vida. Pero al mismo tiempo es la capacidad también de celebrar la muerte. Y es cuando un bebé, por condiciones que incluso en el Pacífico, cuando nace un bebé muerto, se entiende, en gran parte de las comunidades, que ni siquiera es culpa de la partera, sino es porque Dios lo quiso así. Y toda la comunidad se prepara para chigualear. Y es un chigual donde también es un baile, incluso son niños en la mayoría los que hacen parte de este baile, porque se entiende que ese bebé no llegó sin pecado y hay que simplemente acompañarlo a que se eleve al cielo. Entonces, todas esas maneras, esas formas, esas dinámicas culturales fueron las que hacen parte de mi crianza, de lo que yo entiendo que es la vida misma de mi identidad cultural y territorial, y esto fue gracias a que crecí con mi mamá, con parteras también. No tuve la oportunidad de ser criada, pues mucha conciencia de mi abuela, ni en la mamá de mi mamá, ni en la mamá de mi papá. Pero a mí me criaron mis otras abuelas, que han sido las parteras, y esta dinámica en la que mi mamá sembró, de reunirnos y hacer diálogos cada 8 días, los sábados en la sede, fue parte de esa crianza que tuve de todo el tiempo escuchar y afianzar esos valores ancestrales que, bueno, que hoy realmente dan peso y es el fundamento de lo que es mi vida y en lo que yo me reconozco como mujer y como pastora.
Me parece súper bonito como lo que acaban de decir en términos de la confianza que establecen con las mujeres, de esa posibilidad de mirar la salud en términos integrales, holísticos. Y una cosa que dice Lisette que me parece súper importante, de sanar no solo esa parte física, biológica del parto, sino de todo lo que está asociado. Yo quisiera preguntarle a Rosmilda, ¿cómo comenzó esa historia? Que nos cuente una historia de cuando ella comenzó en la partería a hacer todas estas prácticas del ombligado, de la botella curada. ¿Cómo fueron sus inicios, señora Rosmilda, mayora de las parteras?
Bueno, gracias. A ver, eso es un inicio muy largo porque la verdad yo fui modista de toda mi niñez y juventud. En ningún momento me pasó por la mente que podía ser partera. Pero llegando a Buenaventura, mi papá nos trajo a la familia, mi papá fue alcalde en su municipio. Luego se vino al Valle, fue profesor, trasladó a la familia. Así que cuando llego a Buenaventura, yo llegué cosiendo y me puse a estudiar por modistería, costura básica, alta costura, trazo. Pero en todo ese ir y venir, me encuentro con un grupo de mujeres que eran líderes de salud y me invitaron a ser parte de ese equipo, Comité de Participación Comunitaria, y ahí me encuentro con una gran partera, una maestra, Flor María Gamboa, y me dice: Rosmilda, usted tiene carisma para ser partera. Le dije: no, de ningún momento, yo soy modista. Y no, entonces ella, me puse a conversar muchísimo con ella y me fui enamorando porque me invitaba y la verdad me gustó muchísimo el trabajo social comunitario, me gustaba mucho hablar con la gente. Y le dije: bueno, vamos a mirar, pero voy a hacer un curso de primeros auxilios, le decía yo. Me decía: no, tiene que hacerlo, si usted lo quiere hacer bien, pero va a ser partera. Yo me encargo de formarla a usted para ser partera. Y ahí empezó todo mi proceso, y empezó a invitarme a ver a las embarazadas, a pasarme unos puentes, y fue un proceso. Y así me fui como enamorando, de verdad me gustó. Pero lo más curioso fue que llega un médico muy joven, termina la universidad y se va a hacer el rural, y cuando él llega de ese rural, él es pariente nuestro, y me dice: Rosmín, de Buenaventura hay parteras. Le dije: sí, ¿por qué? Me dice: porque voy a reunirlas para capacitarlas, porque vengo de la zona rural y me di cuenta que las parteras existen y son muy buenos, muy importantes para que sigan en ese legado y ese trabajo que hace la partera. A mí ya me tocó trabajar con una partera en la zona rural y me llamó mucho la atención. Le dije: wow, ¿cómo así? Me dice: sí, reúnamelas y se vienen al hospital para capacitarlas. Entonces, bueno, yo me quedé como en una pieza. Dije: bueno, ¿cómo será? Y me voy y le digo: Flor, ¿cómo le parece que nos están invitando al hospital a hacer una capacitación con las parteras? Me dice: ¿cómo así? Le dije: sí. Y bueno, nos fuimos a hablar con el médico Saulo, Quiñones García. Y me dice: bueno, y le dice: doña Flor, encárguese con Rosmilda, me buscan a las parteras que ustedes conozcan para capacitarlas. Pero, ¿qué pasó allí? El gerente del hospital, en el tiempo regional, el doctor Maximiliano Castro, dice: me parece buena la idea, Saulo, y voy a apoyarte en esto. Hay unos ginecólogos dentro de ellos el médico Omar Hurtado, y dice, pero no, yo soy el ginecólogo aquí, ¿cómo van a capacitar partera cuando yo soy el que estoy atendiendo los partos? Entonces le dice el médico Saulo, no, doctor, no tiene nada que ver en esto. En este tiempo, usted sabe que está muy grandísimo, está inmenso la muerte de niños con el tétano neonatal. Entonces, vamos a capacitar las parteras porque de alguna forma, de pronto ellas puedan hacer daño inconscientemente, entonces hay que capacitarlas. Y ahí fue donde se rompió esto y bueno, nos reunimos y fuimos casi, en ese tiempo éramos como unas 10, 12 parteras más o menos. Hicimos un taller teórico-práctico, luego fueron llegando, a la final terminamos como unas 20 mujeres. Y cuando nos terminamos todo eso, nos hicieron su clausura en el club de la aduana. Y bueno, ya nos soltaron porque salimos con nuestros certificaditos todas contentas y alegres porque ya éramos parteras, pues ya reconocidas. ¿Qué pasó? Le digo, Saulo, ¿y ahora qué sigue? Me dice, váyase a los puestos de salud para que ahí apoyen en lo que ustedes ya saben hacer. Cuando llegamos a los puestos y centros de salud, nos miraban como unos bichos. Parteras aquí, aquí están los médicos, aquí están las enfermeras. ¿Nosotros para qué parteras? Eso me llenó como de ese coraje. Me sentí tan impotente y yo dije, bueno, vamos a organizarnos. Porque debemos conservar, cultivar todos estos saberes para que no muera. Si una partera va a atender un parto y le dicen, no vaya a decir que yo la atendí, es por algo. Entonces vamos a organizarnos y tenemos un disco que dice, ya nos capacitaron, ahora debemos continuar. Así es de que eso hice que llamé de nuevo a las mujeres y le dije, Flor, vamos a organizarnos, vamos a demostrarle en Buenaventura que la partería no va a terminar. Esto es una cultura, es una tradición, es una ancestralidad, debemos continuar en esto. Y ahí arrancamos a organizarnos, empezamos a construir los estatutos. Yo no sabía que se comía eso. Sin embargo, vi y le dije, Saulo, necesito organizarnos, ¿cómo hago? Me dice, búscase un trabajador social para que le ayude a la construcción de esos estatutos. Así fue, conseguí un señor Eduardo Areiza, trabajador social, le eché el cuento, muy amigo de Saulo, me dice, bueno, vamos a ayudarle a eso. Cuando ya estuve en los estatutos, me voy para Cali porque la Cámara de Comercio de Buenaventura no lo recibían porque era de salud. Me dice, ustedes tienen que irse a Cali, en la Secretaría de Salud Departamental, para que puedan hacer la inscripción. Llego a la Secretaría de Salud Departamental, pues me encuentro con la sorpresa que la Secretaria de Salud Departamental era la doctora Díaz Francisca Toro. Imagínense, una médica, y cuando me oye hablar de partería, dice, ¿pero partera? Le dije, sí señora, nos vamos a organizar, y aquí vengo porque necesito escribir esta asociación. Y entonces llama ella al médico, que tenía ahí un abogado, y le dice, vea, doctor, atiéndame esta mujer que anda con un cuento ahí de organizar unas parteras, atiéndamela por favor. El abogado, ni corto ni perezoso, el jurídico se sentó conmigo y me dice, doña, explíqueme. Ya me senté y le conté como que la historia y todo. Miró el documento y empezó a subrayar. Esto está malo, esto no es, vaya, arréglelo y vuelva. En esas hice tres viajes a Cali. Al tercer viaje me dice, ya no venga más para Cali porque en estos momentos ya están registrando en Buenaventura en la Cámara de Comercio. Así que nosotras somos del 3 de mayo de 1991. Así escribí en Cámara de Comercio, salí para la notaría, escribí todo y ahora sí las llamo y las invito, le digo, mujeres, estamos organizadas, vamos a trabajar, vamos a darle a todo esto porque esto no puede morir, esto no puede quedar así. Le dije, Saulo, estamos inscritas. Bueno, mija, nos invitó, hicimos una fiesta de alegría y de todo. Y ahí fue donde surgió, ya quedamos. Fue un proceso con el nombre porque era, dijimos, bueno, tiene que ser un nombre que recoja las parteras y parteros del Pacífico colombiano. El nombre, un proceso grande, Asociación de Parteras Unidas del Pacífico, ASOPARUPA. ¿Cómo nos damos cuenta que hay más parteras? Hay que hacer un evento. Y en ese evento nos damos cuenta cuántas llegan, cuántas son parteras. Y arrancamos.
Este ha sido un programa de Postscriptum del Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional de Colombia, que lleva 30 años visibilizando las herencias africanas en América, las formas de discriminación a personas afrodescendientes, sus expresiones culturales y su historia política y social. Este semestre nos encontraremos en Postscriptum compartiendo conversaciones sobre temas de coyuntura en torno a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Para seguir los próximos programas y más de nuestro trabajo, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como Estudios Afro UN.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. La música que representa al grupo de estudios afrocolombianos es original de Manuel González. En la dirección del programa estuvo Camilo Fernández Jaimes, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.